mucho efecto Héctor, buenos días. ¿Me confirmas que tu apellido es Boñola?
Bonola.
Bonola. ¿Me ayudas a identificar la institución?
Universidad de Catana.
Ok. Si quieren, empiezo con el pase de lista. Les pido, si al final no he dicho su nombre, por favor me lo hagan saber. Tengo que, de la Universidad Autónoma Ciudad Juárez, se conectará Sergio Soto. Aunque me parece que estoy viendo a otra persona. Hola, buenos días. Ok. Jaime Olmos, de la Universidad de Guadalajara. Eduardo Flores, de la Universidad de Colima. Pedro Martín Uribe y Manuel Tello, de la Universidad Autónoma de Campeche. José Luis Rodríguez y Isabel Fernández, de la UNAM. Dacia González y Héctor Bonola, de la Universidad Veracruzana. Oliver Fernández, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Han Reyes, de CUDI. Y Hugo Rivera, de la UNAM. ¿Me faltó alguien de mencionar? Bueno, parece que no. Veo que va llevando Luis Gutiérrez. ¿Les parece si en lo que toma su lugar les indico la orden del día, que está compuesta por 7 puntos? Vamos a iniciar con la reunión judío otoño 2015. Después, estatutos del proyecto del Fondo de Conectividad Universitaria. Vamos a tener el informe de los grupos técnicos del CDR. Aquellos que tengan algo que informar nos lo van a decir. Avances de nuevos grupos técnicos. Aquí les voy a comunicar cómo vamos a iniciar los trabajos a los nuevos coordinadores. El punto 5, avances sobre los IXP. Jan Reyes nos va a ayudar con este punto. Y después tenemos en asuntos generales dominio de los RFCMX, que esperábamos el apoyo de Mario Farías. Yo espero que se conecte más tarde. Luis.
Marta, buenos días. Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, Luis, ya se pasó, se hizo el pase de lista y ya les expliqué la orden del día. ¿Quieres que les platique un poco del programa de la reunión de otoño y Hans continúe apoyándonos con los avances? Hola, Elizabeth.
Hola, buenos días.
Bueno, les comento que se tienen confirmado ya. La reunión será el jueves 22 y viernes 23. En la UAP se va a iniciar con un taller que está confirmado, el lugar a Mario Farías. Es sobre un curso de certificación, es ESP Java, y este se va a impartir los días 19, 20 y 21, lunes, martes y miércoles. Y serán en instalaciones de la UAP. El registro es directamente con Mario Farías. También tenemos confirmado el día jueves por la mañana, de 9 a 2 y media de la tarde, el taller introducción a SDN, que lo va a impartir Jaime Hornos de la UAP, en colaboración con Isabel Fernández de la UNAM y Teobaldo Leal de Intel. Pueden ver ahí los temas que se están proponiendo. Si no alcanza a ver la pantalla, pueden ingresar a la página donde está la agenda y ahí pueden descargar el programa. También se tiene contemplado el mismo jueves 22 el taller de Cloud Computing. Este taller se le invitó a participar a Israel, de la Universidad Autónoma de Yucatán, Israel Modelo Cell. Él es el coordinador del nuevo grupo. Y él envió ayer un correo en donde dice que sí está muy interesado y que propone dos cosas. Una es que lo imparta una persona de la UADI. Él no lo va a poder acompañar, me parece que tiene se le complica la agenda y de hecho el día de hoy tiene la auditoría y por eso no nos está acompañando ni él ni Carmen. Entonces, él propone dos. Uno es que le imparta a una persona de la Universidad Autónoma de Yucatán y la otra es que le imparta a un fabricante partner. Envía el temario. El temario sería integrado por qué es la nube, tipos de nubes, ventajas, desventajas y desafíos, consideraciones al elegir un proveedor, elementos que se deben tomar en cuenta para definir qué servicios migrar a la nube, usos, aplicaciones, ejemplos de la nube, eventos temporales, eventos que demandan muchos recursos, servicios que requieren una alta disponibilidad, almacenamiento de grandes volúmenes de información, etc. Ejemplos realizados y dudas. Este temario está preparado para las 4 horas, de 9 a 2 de la tarde. Yo le comentaba que, bueno, aquí es a donde ustedes iban a darle una respuesta, si se podía este tipo de participación. Después está otro taller que aún no está confirmado, que es el Big Data. Y el último taller sería, bueno, este no es un taller, esta es una reunión y es la segunda reunión de la Meri, que también sería el jueves 22 de octubre. En este mismo horario estaría una sala con las soluciones TIC para la educación, que son los temas de los proveedores. De hecho, hasta ahorita solo está confirmado uno, el impacto de SDN en el sector educativo, Gabriel Herrera de Broque. Después, el jueves por la tarde, iniciando a las 4, sería la inauguración y bienvenida. Participaría el rector de la UAP, el doctor Felipe Bracho, presidente del Consejo Directivo, y el licenciado Carlos Casasus, director general de CUNY. Carlos Casasus explicaría la situación actual de CUDI en términos generales, incluyendo las temáticas del Consejo Directivo, desarrollo de la red, aplicaciones y membresías. A las 5 de la tarde está una conferencia, uso de las TIC en el contexto del Programa Nacional de Educación Superior. 2015-2018, ahí hay un 5 de más, Salvador Mano. Receso. Y regresando al receso, estarían proyectos de Puebla, sería la presentación y demostración del Laboratorio Nacional de Supercómputo de la zona sur-sureste, presentada por el doctor Humberto Salazar, director de TI de la UAM. Se tienen programados conferencias de HOP y el gran telescopio milimétrico, los dos por la INAOE, pero todavía no se tiene confirmado el nombre, y después vendría la conferencia de algún patrocinador para la cena. El viernes 23 se empezaría a las 9 de la mañana con una conferencia de MAGIC explicada por el doctor Florencio Utreas, él es el director general de Red Clara. Después de media hora empezaría la red universitaria de aprendizaje presentada por el doctor Felipe Bracho. A las 10 estaría lineamientos para dar cumplimiento al artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Javier Lizárraga, todavía no está confirmada la participación de Javier Lizárraga. Luego nos vamos a receso. Media hora después empezamos con una conferencia magistral del CONACYT. Irá un representante del doctor Enrique Cabrero. Y a las 12:30 empezaría PIWAP, una plataforma impulsada por la Unión Europea para el desarrollo y despliegue global de aplicaciones de Internet del futuro, impartida por el doctor Hugo Estrada de Infotec. A la 1 de la tarde empezaría el proyecto IXP y el anillo de fibra para la ciudad de Puebla. Después conectividad en el campus a través de LTE para terminar con las conclusiones y continuidad de Carlos Casas. Hans, se sigue, yo no sé si quieran agregar algo más solo al tema del programa.
No, creo que todavía no tenemos todos los patrocinadores firmados en cuanto a si nos pudieran ayudar en esa parte, que ustedes sepan de que algún proveedor estuviera interesado en participar con nosotros, pues nos lo hiciera llegar.
¿Sí? De los patrocinadores, nada más comentarles que Tenemos ya compromiso como de 12, pero por los recursos todavía no los hemos podido, porque todavía no han hecho depósitos y demás para confirmar su patrocinio. Pero bueno, tenemos el patrocinio de Brocade, que es el que ya está confirmado, ese ya tiene anticipo y en estos días yo creo que acabarán de aportar el recurso. Tenemos uno que es de EMC Group, que también tiene un compromiso de un patrocinio plata. Tengo el de Fujitsu, que es un patrocinador que nos pasó la UAP, que tiene compromiso de un patrocinio platino. Tengo ya confirmado el patrocinio de Hewlett Packard, un patrocinio oro. Tengo el de Intel Security McAfee, también tengo el compromiso de un patrocinio plata. El de Metrocarrier también nos había comentado un patrocinio oro, pero todavía no está confirmado. Tengo el de una empresa de seguridad informática que se llama Protectia, también habían solicitado un patrocinio platino. Tengo confirmado ya un patrocinio de Pasler, o Pisler, no sé cómo se pronuncia. Es una empresa alemana que ya confirmó un patrocinio plata. Y por último, el de uno que me pasó Marta, que es un proveedor de equipo de MSUs, creo, de Video Solutions. También, bueno, el interés de participar. Todos los demás han contestado de alguna manera, pero no hay un compromiso formal. Aunque, como comentaba Hans, solo tenemos así confirmadísimo el Brocade, que es el que ya pagó, y eso es lo que nos da la confirmación de patrocinio. Nada más.
¿Cuál es el total de patrocinadores que se van a tener?
Tenemos el espacio para 10. 4 patrocinios oro platino y 6, o si caen más, acá estamos pensando en 8 plata. O sea, se está pensando en de 10 a 12 patrocinadores.
A mí sí me gustaría, sí, me ayudara a definir Luis, Hans, el tema del taller de cloud, si puede impartirlo una persona de Nobody, que no sería Israel Novelo Cel, coordinador del grupo técnico. Él comenta que es la persona que le apoya y que imparte los talleres ahí en la UAD.
Salma, ¿no sabes esto? Porque ella quería hacer una plática justamente de eso, para contar Big Data y todo con Big Data.
Sí, está ahí, sí le hablo.
Que se va a platicar.
Hans, ¿nos escuchas? Luis.
Sí, los escucho, Marta. O sea, la pregunta es si se puede impartir el taller de iCloud por una persona que no sea un coordinador de los grupos.
Sí, de hecho, o sea, la reunión pasada se le hizo la invitación al grupo, que propusieran a alguien, y él, en conversaciones telefónicas y por correo, ayer envió su propuesta.
Mira, Marta, lo que podemos hacer, si es hacer una invitación, por ejemplo, a un fabricante, un patrocinador, que puede ser, en este caso por la temática, puede ser la gente de EMC, que creo que ya medio se había subido a la mesa, Ceci. El otro fabricante que puede brindarnos un taller al respecto es la gente de Red Hat, que está acercado también con nosotros, y de Red Hat. Ellos pueden desarrollar el taller, pero orientado al tema de OpenStack.
Sí, de hecho, Luis.
Entonces,
perdón. De hecho, la petición de Israel va en el sentido de que la imparta alguien en representación suya y envía el programa y las temáticas a comentar.
Okay.
No es que no tenga quien le apoye, sino que va la pregunta, puede ser la persona que a él le apoya con el taller. De hecho, también se pone el fabricante partner, no especifica bien, y menciona que pudieran ser los dos.
¿No te
sientes lo del tema,
Marta? ¿Te acercas un poquito más?
Sí. Él también menciona que tiene dos, o sea, tiene la persona que le puede llevar con los talleres y también tiene a un fabricante o partner y los dos pudieran impartir el taller. Sin embargo, no indica quién es el fabricante. Recuerdo que me dijo que era Microsoft, que era el que él les apoyaba en la UAD.
Ok, mira, Marta, yo lo que creo aquí nada más muy conveniente es que si es a través de un fabricante, pues se tiene que ajustar, aunque va a impartir este taller, se tiene que ajustar pues a los criterios y disposiciones de participación de patrocinadores. Eso por un lado. Si es alguien que puede representar de la propia institución, pues ahí no le veo yo mayor problema. Claro que podría impartir el taller. Nada más, el tema que tenemos nosotros es generalmente cuando alguien del CDR imparte uno de los talleres, pues puede haber algunos elementos de apoyo de parte de la corporación. Pero cuando es parte de las instituciones de educación que no trabaja constantemente a través del CDR, bueno, ahí resulta ser un poquito más complicado extender pues a algunos viáticos al respecto, ¿no? Entonces nada más dejarlo aquí sobre la mesa.
Sí, de hecho les estoy compartiendo el correo en donde la primera opción es que le imparta personal de UADI y el temario el que propone está programado para 4 horas de duración.
No tienes que meterlo, pero todavía no me acerqué, pero no me decidí qué clave se tiene que decir que no quiere hacer.
Entonces, Luis, quedamos. Entiendo que si es una persona de la UADI que le apoya a él, no porque tiene la auditoría y no pudo asistir ni Israel ni Carmen.
Pero sí, esto es el plan de ellos dar el curso.
Sí, ese es el programa. Y todo,
de 4 horas.
De 4 horas, ahí están los temas que proponen. Y bueno, entonces entiendo que si es personal de la UADI, ahí con la carta de invitación de CUDI, no habría ningún problema. ¿Ese es el acuerdo?
Lo que sí.
Sí, Marta.
Bueno.
Ok.
Bueno.
Salud.
Adelante, Marta, adelante.
Me parece que Salma nos quiere comentar algo, solo que les contando una llamada. ¿Les parece que continuemos y ahorita que se incorpore tocamos el punto? No sé si hay algo más que comentar respecto a la reunión de otoño.
Sí, pedirles a todos que se registren en la página, porfa, porque necesitamos ver cuánta gente, normalmente los ponentes o la gente que va a participar como conferencista no se registra. Entonces, necesitamos más o menos tener un número, un estimado de asistentes, y si no se registran, por ejemplo, Mario Farías ya está registrado, pero hay muchos de ustedes que van y no se registran, y se registran a la mera hora. Pero eso no nos permite tener un estimado de la gente que va a ir para efectos de alimentos, ¿no? Entonces, pedirles de favor que se registren.
lo que había de plan. Era un taller de 9 a 12 horas.
Ajá,
o sea, son
4 horas.
Ese ya está.
Sí.
No, nada más quería ver, a ver, Luis y todos. Aceptando ya la propuesta que tiene la WADI del taller sobre cloud, ¿ustedes están de acuerdo en que sea, porque es un curso básico sobre introducción a cloud computing, entonces está bien? Yo tenía otra propuesta del de Big Data, sin embargo, y era una empresa, era Microsoft y no era este de cloud computing. Esa propuesta desafortunadamente no la tenemos vigente porque el grupo con el que se hizo contacto no puede estar en la reunión de otoño en ese horario de 4 horas con nosotros, pero nos están invitando a participar en un taller donde hay un cupo máximo de 30 personas, pero es posterior, no, ahorita...
Es el siguiente, 25 y 26 de octubre.
Entonces la sugerencia, porque hay varias peticiones de los coordinadores del comité de aplicaciones que también quieren espacio para difundir varias cosas. La petición, en caso de que estén de acuerdo ustedes, era: mantenemos el de cloud computing como lo está proponiendo WADI, quitamos el de Big Data que estaba de...
No, eso
de 9 a...
el
día jueves 22, ok,
el jueves 22, y le damos ese espacio a las gentes, a los coordinadores del comité de aplicaciones. ¿Estarían de acuerdo? Porque tenemos esa opción de Big Data la semana siguiente, entrar a esa capacitación que vienen, decía gente de Microsoft, a impartir el curso, no podían moverlos y muchísimas cosas. Entonces nos dijeron, mejor preferimos que nos ocupen lo más pronto posible esos 30 espacios que estamos ofreciendo para que puedan tener una introducción a Big Data. Y está muy enfocado a no solo para la parte técnica, sino a la parte científica.
Se nos está compartiendo el mensajito en donde está indicando las fechas, que sería el 26 y 27 de octubre, y que bueno, nosotros les haremos llegar la invitación, esperamos puedan participar. Ahí se viene parte de mayor detalle, bien, esos 2 días, y viene el temario.
Entonces lo pongo a consideración de todos y que me digan si están de acuerdo o buscamos algo más de Big Data, aunque ya estamos un poco cortos de espacio para encontrar a alguien que nos dé una conferencia, digo, un taller.
Sí, ya va a abrir el micrófono.
Oye, bueno, yo la propuesta, yo no la veo mal, porque pues al final de cuentas tendríamos los contenidos por otra vía. Nada más era conveniente, porque hay alguna observación al respecto aquí por parte de compañeros, ponerla sobre la mesa. ¿Alguna observación? ¿Estamos de acuerdo en la propuesta?
Entonces quedamos que el acuerdo es que este espacio se va a ceder para conferencias de aplicaciones, para conferencias de los coordinadores de la comunidad de aplicaciones.
Y lo de Big Data se los mandamos lo más pronto posible para que se inscriban, porque nos pidió justamente Microsoft que solo tiene 30 espacios disponibles, entonces que por favor nos inscribamos lo más pronto posible.
El otro acuerdo pudiera ser que me comprometo a enviarles la información a más tardar el día de mañana. A la lista de redes.
Gracias, gracias Marta. Entonces quedamos con esos acuerdos. ¿Ya han anotado sus acuerdos? Adelante.
Ok, ¿algún otro tema que quieran retomar de la reunión? Si no, para dar paso... Ah, ok, Rafael, adelante.
¿Qué de las propuestas que dieron para las conferencias de los temas?
Sí. A las empresas interesadas les he hecho llegar los temas que ustedes quieren de acuerdo a la empresa, ¿no? Si la empresa tiene que ver con ese tema, le hago llegar las propuestas que me hicieron llegar de redes. Pero hasta ahorita no tenemos realmente ninguno confirmado. O sea, es hasta que nos pagan que se confirma. Entonces, pues todavía no les podemos asignar el tema o decirles, sabes que tienes que irte por acá o por acá, porque no tenemos ningún compromiso de empresas ya ahorita, excepto HP y Brocade, que son los que han pagado, y nada más. Todos los demás están, ¿vale? Brocade ya nos dio el tema, lo leyó Martita. No, ese es el taller, pero aparte el tiene un taller, el impacto del SDN en el sector educativo.
El SDN es software definition.
¿Y ese fue su taller?
No.
¿Está bien también? ¿Está bien?
Los de Cisco no han contestado.
Los de Cisco no han contestado, Azael. Pero hoy, la verdad es que la gran mayoría me han dicho que tienen presupuestos trimestrales y entonces el presupuesto del trimestre anterior ya se lo gastaron. Entonces ahorita van a empezar a utilizar el trimestre que empieza hoy. Entonces digamos que todos me dieron, háblame el 1 de octubre para ver cómo va a estar. Entonces hoy es mi tarea llamar a todos los que me dijeron que sí para confirmar su compromiso de participar en CUDI. O sea, ya tienen el presupuesto o ya les estarán asignando el presupuesto del cuarto trimestre. Pero yo aquí me anoto llamar a Cisco en especial.
Ok, gracias.
Pasamos al segundo punto. Estatutos del proyecto del Fondo de Conectividad Universitaria. En la reunión pasada nos la presentó Silvia Chávez y Citlali Rodríguez. Me gustaría saber si tienen algunos avances. Hans, ¿tú nos puedes apoyar? Sí, claro.
Ahí, bueno, sí, ¿me escuchan? Pues prácticamente, pues ya han tenido avances y esta semana Silvia la mandamos al evento de la SIC. Entonces, anda por allá y no es imposible que me mandara el informe, pero me dice que no ha habido ahorita ningún avance de la anterior, ¿no?
Gracias, Hans. Luis, ¿algún comentario?
Sí. Bueno, en el tema del proyecto de conectividad universitaria, los avances que se han tenido a través de Silvia, pues es realmente reorganizar un poquito los tiempos con el equipo de CIC y el CFP. Empezaron a desarrollar unas visitas a los diferentes espacios en los hoteles, y ahí por ahí una asincronía, pero pues no tiene que ver directamente con los equipos que está organizando Silvia. Lo que sí estamos realizando nosotros es que se tenga un claro procedimiento por parte de las instituciones de educación superior que están participando en ello, porque ya en las visitas, pues ellos son los ojos, son las manos, y es prácticamente la gente que va a visitar estos puntos en los diferentes hoteles. Entonces ya Silvia estaba compartiéndole elementos pues, para que nos quedara muy clara la participación que tenemos que desarrollar los mismos. y estamos en la reprogramación de las fechas. Estamos a la espera acá de este calendario, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, ha sido un trabajo, pero nosotros seguimos presionando para que tengamos avanzando, ¿no?
Mira, o sea, desde que tengo aquí conocimiento del caso de Mérida, allá en la punta de Mérida, la fecha propuesta del CFE para la entrega del servicio era el 22 de septiembre, en Puebla era obviamente el 22 de septiembre, en Chihuahua estaba el 23, el 24 y el 24 también en Oaxaca. Nada más era bueno, conocer el detalle y pudimos avanzar al respecto.
Sí, sí.
No, en Mérida, pero te digo que estoy muy pronto, como dices, de los comentarios, pero estamos esperando que se haga eso. Bueno, hubo un problema con los conectores y hasta ahí es donde ahorita me quedé en el reporte consigue que no se pudo concluir por eso y entonces se va a reprogramar.
Ok, está bien, nada más de estos sitios que les comenté, estamos a la espera de que nos confirmen las nuevas fechas entre la gente de CFE, ¿sí? Y bueno, se está desarrollando aquí en junio. Entonces, en cuanto las tengamos, también anotemos como acuerdo que se compartirán a través del correo electrónico para que estemos pendientes pues, del desarrollo de estas actividades. Adelante, Marta, por favor.
Oliver, ¿quieres comentar algo?
Donde una para gente que tiene ya problemas bastante serios con el enlace y ya se nos fue
el
cómo está el fondo, cuál es la situación, y qué están estas notas. No hemos tenido problemas con el asunto todavía hasta los últimos días, pero ya esta semana comenzamos, entonces decidimos no ocuparlo todos. Sabemos que los consejeros con una universidad por estar, no se pago del todo, pero sí limitarlo porque ya la velocidad que tenemos ahí es prácticamente casi nada, ¿no? Otra cuestión es la famosa carta que se dio, incluso yo que a los rectores también les dio una copia para empezar el impacto de nosotros, y además para mi opinión con Francisco Vasco Villegas. Y nosotros decíamos que el telemático está en el centro de Colima, y nuestro canal tiene una carta que significa que son 300 megas, seguramente con algún reporte o algún responsable administrativo tiene acceso a esto, va a ser que son 300 megas culpa de internet, y pues a lo mejor va a poder meter cierta cuestión de violencia en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé si yo he sacado, por ejemplo, tiene acceso más gente de las instituciones, o solamente de los responsables de asuntos. Entonces, la estructura de mis problemas, me es un poquito más de bronca, porque se entera, porque no tenemos que tener un megas de internet, que van a estar complicados, ¿no? Esto prácticamente lo van a hacer el caján, que al trámite, que actualmente no está. Vamos a ir entrando hasta abajo, ¿no? Un poco que con esto no tiene, ¿no? Gracias.
Oye, Oliver, una duda. ¿Me puedes compartir un poquito más de detalle de la carta? ¿A cuál carta se refiere?
A salir caminando en Colombia.
Poner la parte del rector y del representante institucional y el enlace técnico de esa institución lo tenía Silvia. que en este caso, bueno, el contacto era este Oliver, en su, seguramente, en el caso de Oliver, que espero que sea el único, se equivocó, en la base de datos, como se mandan como masivas estas cartas, estaba el dato de Colima en vez del de él, ¿no? Yo voy a revisar la base de datos, porque esta es una base de datos que nosotros salvamos, o sea, que hicimos Silvia y yo, para revisarla y ver en dónde, si hubo algún error en ese sentido y hacer llegar la carta correcta. Sí se mandó al representante institucional, al rector me parece, ahorita tengo que revisar, si no la mandamos porque justo en la reunión de consejo se comentó esa parte, que luego los rectores no saben de qué se trata y nada más genera ruido, y entonces el representante técnico y el representante institucional son los que realmente saben de este asunto y entonces son los que a los que se les dirigió la carta. Yo tengo esa base de datos, ahorita la voy a revisar a ver si en algún seguro hay el error de Oliver y se las comparto con todo gusto, que fue lo que se trabajó en conjunto con Silvia Chávez.
Hacemos una cosa que quede como acuerdo, que Cecilia revise la base de datos, me la pasas y la comparto con el CDR para que ellos hagan sus comentarios y observaciones y entonces actualicemos y la mantengamos todos al punto de esa base de datos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno.
Bueno,
pero
según no me haga la información de la carta, lo que pasa es que la Secretaría ahí, Juan, ya como le comentó, pues mucha de la infraestructura, bueno, no es el caso, la mayoría, desgraciadamente, ya dijimos que se perdió el contacto institucional y no se han activado muchos de los enlaces. Entonces, dentro de la carta, pues, sí es un poquito de tiempo que está esta infraestructura aquí y pues lo que queremos es que se utilice, ¿no? Entonces, los que pues, están usando, yo creo que no hay nada que de qué preocuparnos, pero sí hay muchas inscripciones que al parecer por la rotación del personal, pues ha habido ese problema de que no tenemos los contactos y nadie nos responde en la institución. Entonces, pues ahí ese es el motivo pues, que se mandó pues, como un recordatorio a todos. Yo estoy acá en Puebla, ahorita estoy realizando el proyecto que traemos. No sé si pudiera consultar, es que cometí el error de no traerse mi cargador y se me está acabando la pila. Entonces, para el punto siguiente, no sé si sería posible que lo pudiéramos ya ver.
Hans, ¿te parece que nos vayamos al punto 5, que es en donde nos vas a dar los avances sobre el IXP? Luis, ¿estás de acuerdo?
Adelante, yo creo que no veo problema, bueno, nada más con una consideración, movemos el punto de avance sobre los IXP, que es el que nos iba a compartir Cash, por el punto 3 que íbamos a desarrollar. Si no tiene inconveniente, bueno, procedemos. Adelante.
Muy bien, gracias. Sí, déjame que hice la presentación, voy a intentar, porque estoy aquí sobre la red inalámbrica y al parecer no me llega muy bien la potencia. Entonces, a ver, déjenme ver si la puedo compartir. No sé si ven mi pantalla.
Sí. Sí, la estamos viendo, Hans, adelante.
Ok, gracias, Marta. Bueno, desde el inicio, yo quisiera comentar un poquito muy rápido aquí que estamos haciendo un esfuerzo por abrir los IXP, ¿no? Como saben, CUDIR, pues aceptó ser parte del consorcio de intercambio de tráfico y de alguna forma estamos tratando pues, de crear puntos de intercambio. En la Ciudad de México ya está operativo. En la Ciudad de México hemos tenido problemas también para ponerlo en punto que ahí ahorita les comento que hay una propuesta de ISO que dan un curso de referencia al tema de montamiento para el IXP. Pero también lo que me voy a comentar un poquito los tiempos que estoy aquí en Puebla es por el anillo que traemos de fibra metropolitana. Nosotros, aquí con la UAP, nos está ayudando a ser como la institución que organiza las demás instituciones a conectarse. Está en este proyecto, pues dijimos, bueno, vamos a ver qué existe en Puebla. De hecho, era de los últimos candidatos, y parece que la pues, ahorita pudiera dejarse ya el segundo y XP en México. Y ahorita les comento que también ya fuimos a Guadalajara y parece que también pudiera suceder algo en Guadalajara. Entonces aquí vinimos y tuvimos tantas instituciones, se adoptó la MAP, el INAOE, la UBAES, la IBERO, el ITESIL. De ahí entonces al inicio mostraron interés en la CTP, Francesco y Max, donde participar. Pero bueno, aquí pues diseñamos un anillo metropolitano juntando 20 campus y de repente salió también un requerimiento de INAO de tender una fibra hasta el cerro de la Negra, que ahí ya tienen una parte, y es otro proyecto que ayuda a conectar también algunas prepas y otro campus de la UAS que se está construyendo. Bueno, ahí mejoramos un poquito el diseño. La idea es tener un anillo de fibra para cada institución, sus propios pares, y que luego se conecten a un punto de intercambio. Aquí están las distancias que calculamos en el anillo, y al final nos salió un kilometraje de 161 kilómetros que se tendrían que construir, y recibimos varias ofertas para construirlo, ¿no? Aquí, aquí el modelo un poquito de costos es que el costo total que creemos que va a poder tener una institución está cercano a $1 por megabit, mientras que en el mercado pues el costo anda de cerca de 20, de 10 y 20 en los mejores casos, y hay algunos extremos de hasta en $80, ¿no? Entonces con esto pues estamos haciendo dos cosas, ¿no? Podemos interconectar todas las universidades que están en una ciudad o en una región, y también pueden acceder ya a proveedores mayoristas, ¿no? Todos estando sobre un anillo, pues es muy válido para proveedores mayoristas. Aquí el que también es nuestro socio, pues es Google, que nos está regalando switches. Era la otra presentación. Entonces, nosotros creemos que debería de haber ahí, pues, digamos, tres partes, una que es Uri y el Citi, y también los proveedores Tier 1 en la red de contenido, sea Google. Y hemos recibido, pues ya tenemos en la caja de, bueno, las instalaciones de Uri 8 switches, nada más nos hace falta liberar dos de los 10 que nos donaron desde Internet Society, Google, Packet Clearing House. Entonces estamos en la posibilidad de abrir esos 10 XP. En el caso de Puebla, pues creemos que es un muy buen momento porque eso está permitiendo conectar a todas las instituciones que ya tienen el compromiso de conectarse al Centro Nacional de Supercómputo del Sureste y al XP, y estamos encontrando un buen modelo cooperativo para construir esa fibra, ¿no? Entonces aquí están dos campos que estamos viendo, y bueno, aquí creemos que esto va a estar más o menos en un orden de unos 25 millones, incluyendo la parte, digamos, que se tiene que hacer hasta el observatorio, ¿no? Entonces nosotros adicionalmente estamos ya trabajando con la primera reunión, le llamamos de kickoff ahí de inicio de trabajos en Guadalajara la semana pasada. Ahí nos recibió la Universidad de Guadalajara muy gentilmente, y pues también se anotaron pues varias instituciones. Entonces a nosotros nos gustaría ver quiénes más se pudieran sumar al proyecto, y bueno, y tratar de hacer, pues no sé si estas 10 ciudades este año, pero tratar de sacar unas 3 ciudades este año, ya con los anillos y todo, porque poner el switch es lo más sencillo, el problema es cómo llegamos a ahí, y la ideal, al punto de intercambio, lo ideal es tener infraestructura propia que permita crecer el ancho de banda ilimitadamente, prácticamente ilimitadamente hacia nuestras instituciones. No sé si tengan alguna duda de cómo va el proyecto. Nosotros creemos que podríamos abrir este año Guadalajara, Querétaro y Monterrey.
Jaime, perdón, ¿quieres participar? Adelante, Jaime.
Sí, con una acotación. Bueno, yo entiendo que la relevancia de los CFP, bueno, representa la mayor estabilidad, resiliencia, mejor conectividad que estamos buscando. Sin embargo, desde el 1 de agosto hemos percibido una simetría que no debería existir, que no debería ser un problema. Sin embargo, creo yo que eso está representando a nosotros una pérdida en los servicios a través de las entidades en particular de trabajo en Alemania, que nos han dejado fuera a clientes cuyos servicios hacen uso de tecnologías como la tecnología de la tecnología de la. Yo solo me quiero proponer a Alejandro Inquilla, para que lo que yo veo como una responsabilidad compartida, que nos comunicaran los cambios de infraestructura de continuación o cómo están viviendo en tanto de diseñamiento. Yo entiendo que lo que está pasando es parte de la transición que nos va a llevar a muy difícil a la parte académica con el resto de Internet. Sin embargo, yo creo que aquí debemos de tener un control y localizar y crear políticas dentro de la parte de IUCC y hacer comunes. Otra cosa que creo que es importante es la parte de entrenamiento y capacitación focalizada a todos los miembros del público. Y yo creo que el fenómeno que vamos a percibir es que en el caso de energía tenemos a un poquito de veces que va a haber condiciones de las energías que van a complicar la situación. Y el caso muy particular que les quiero mencionar, no sé pero sí, la semana pasada, la mitad de la situación fue un cuadrado que provocó un problema en nuestra identidad, dejando la fuerza de los niños. Entonces, eso es lo que me refiero, necesitamos plantear y platicar, por lo menos en el CDR, cómo vamos a enfrentar este tipo de problemas. Ese es hasta aquí mi comentario.
No, sí, mira, totalmente de acuerdo en lo que tú comentas, pues también, ¿no? Si no se hace bien, entonces en lugar de ayudar, nos genera problemas, ¿no? Principalmente porque en el IXP se requiere mucho ancho de banda, porque vamos a estar intercambiando ilimitadamente contra proveedores de servicio. Entonces, yo lo que he visto es que esta asimetría nos está afectando porque, por un lado, el proveedor de internet tiene muy poca conectividad y de repente, con todo lo que estamos haciendo hacia este proveedor por el enlace común de internet, de repente cambia y entonces, si tú o el proveedor no pueden crecer, nos puede ocasionar problemas. En el caso específico que mencionas, digamos que también un poco el problema ocasionó la red MIVA. Tuvimos un problema de que la red MIVA no nos estaba entregando suficiente ancho de banda para los usuarios, ¿no? Entonces, de repente la red de megacable pues es muy grande y consumió mucho tráfico, y entonces pues hemos tenido que ir limitando lo que le anunciamos y lo que nos anuncia, porque se satura el enlace de las universidades, ¿no? Tiene la ventaja que cuesta menos, pero si no tenemos esa capacidad, pues nos ocasiona también ese problema, ¿no? Y las políticas pues también ahí son claves. Yo creo que he encontrado que la mayoría de las simetrías, porque estamos solo estableciendo la acción de BGP y nos olvidamos de ellas, entonces también es algo que tenemos que empezar a revisar todos. Hay mucha gente que dice que el BGP es muy sencillo, pues sí, cuando eres un sistema autónomo aislado es muy sencillo, pero cuando ya es un sistema autónomo de tránsito con muchas conexiones, con varios, ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces, y más si no estamos todos sincronizados. Yo por eso sí creo que es clave tomarle la palabra a Internet Society y hacer uno o dos cursos de PIBE para tener el know-how de cómo hacer nuestras sesiones, porque no tenemos esa experiencia normalmente dentro de las universidades de poder ver que hay esa simetría. Ahora, esa simetría es algo, pues, en cierto punto normal en el Internet, pero es también representa muchos problemas porque en los firewalls a veces se pone un firewall en un lado y un firewall y no se pone un firewall en el otro. Entonces, si el firewall ve un camino asimétrico, a veces lo confunde con una negación de servicio. Entonces, ese tipo de cositas hay que saber qué están y cómo las podríamos corregir, ¿no? Entonces también el diseño de la red de campus, pues es algo que tenemos que ir revisando hacia el futuro, cómo ir haciendo ese enfocamiento, ¿no? De repente pudiéramos tener múltiples salidas a internet desde varios puntos, o sea, cuando se tiene un anillo, y entonces pues desde la parte de producción se ve fácil, pero luego hay que revisar otra vez la parte de seguridad. Entonces tiene que saber cargas, sabotear las cargas de tráfico. Yo sí por eso quisiera tomarle la palabra a Internet Society. No sé si se acuerdan, hace como unos 5 o 6 años hacíamos cursos continuos que nos apoyaba ahí Cisco, que le habíamos llamado a las tecnológicas, donde pues, cada la ropa era reciclada cada 2 años, empezaban un curso y iban dando cada 6 meses. Hasta que llegábamos a la avanzada, luego empezábamos otra vez para que el know-how pues, se siguiera manteniendo. Entonces, pues sí podríamos empezar, yo creo que hace falta uno, por lo menos con las instituciones que van a estar donde hay IXP, tratar de buscar que haya esta parte, también para entender, pues IXP cuánto va a ser muy barato, y tratar de mover todo el tráfico hacia allá y sin perjudicar el tráfico, el otro tráfico, o como tú comentas, ser buen vecino, de no anunciar rutas que le puedan afectar a otros, desde FAO, las privadas, ¿no? Pues muy bien, me quedan como 15 minutos de pila, entonces no sé si hay alguna otra duda o comentario.
Luis, ¿te parece que ya pasemos al siguiente punto? Bueno, si nadie tiene...
¡Adelante, Marta!
Gracias, Luis.
No me preocupes, usted está la hora, discúlpeme. Adelante. Adelante, por favor.
Gracias, Luis. Si nadie tiene preguntas, podemos... Ah, sí, adelante, Oliver.
Bueno, un saludo a todos.
Gracias, Carlos. pasamos a lo que era el tercer punto, el informe de los grupos técnicos del CBR. Quisiera pedir moción para que presentara a José Luis Rodríguez, que tiene que salir a la Embajada de México. ¿Tiene algún inconveniente en que nos presente José Luis Rodríguez, el coordinador del grupo de videoconferencia, los avances? Bueno, ese silencio lo interpreto como que no. José Luis, ¿estás ahí? José Luis. Pues parece que nos ganó José Luis.
Hola, ¿me escuchas, Marta?
Ah, ok. Sí, te escuchamos, José Luis.
Hola.
Hola.
Ok, gracias. ¿Quieres tener ahí la presentación?
Sí. Sí, adelante.
Ah, ok, gracias. Hola a todos. Bueno, básicamente, presentar aquí las actividades que hicieron en este periodo con la parte de videoconferencia. Quiero nada más puntualizar dos actividades importantes que tuvieron ahorita a cargo hace algunos días, ¿no? La primera de ellas es una excepción que se solicitó a través de la Asociación Mexicana de Microbiología y Gastroenterología y el Instituto Nacional de Cardiología. Esta sesión solicitó a PURI, y bueno, la UNAM participó con los sistemas de videoconferencia que se van hacia el ICAN y hacia el Centro de Convención de Mazatlán. Entonces, esta sesión, pues bueno, era una sesión donde se presentaron prácticamente casos médicos. Esto fue el 20 de septiembre, además de uno. Estuvieron también presentes gente de ingenieros de Tender, directamente del Future University Hospital, en Mazatlán. Aquí, bueno, ellos tienen una conexión narrativa de 100 megabits por segundo, y en el centro de conexión de Mazatlán se utilizó un enlace cinético de 20 de bajada y 10 de subida. Bueno, los principales retos que nosotros vimos en esta sesión, en esta solicitud, pues bueno, fue la conectividad que se utilizó en el Instituto de Cancerología, así que básicamente se tenía una unidad de producción audiovisual, es independiente de equipo de videoconferencia, y sus equipos estaban enviando, se envió la resolución al máxima a Full HD, a 1080p. Inicialmente, bueno, sus equipos se manejaban en 1080i, pero el equipo de videoconferencia y con César generalmente son en formato progresivo. Entonces, aquí el resto también principal, bueno, principalmente equipo médico que se tuvo en Paraná, rayos X, ultrasonidos, etcétera. Y bueno, básicamente aquí la situación que estaba en que obviamente los médicos estuvieron solicitando la mayor calidad posible en esta colección, ¿no? Constante, bueno, se incluyó en este caso el satelital que Thank you. eficaces para transmitir desde el sector de la tecnología y otro para recibir en el centro de conexión de Mostrar. Básicamente, pues bueno, aquí las conexiones que se nos quitaron fue con la tanta calidad de un HD tenía que recibir, transmitir y recibir el HD. Básicamente lo que la traducción que se hizo entre los dos terminales fue a través de enlaces de 6 megabits por segundo punto a punto. Por esto logramos una conectividad de hasta 1920 por 1080 que nos da el punto HD. Pero es una de las cosas que necesitaba obtener la resolución que se estaba requiriendo para poder recibir las imágenes de los equipos médicos. Esto se logró a través de el frame rate que se le dio a los equipos en un máximo de 34 por segundo. Entonces, si nosotros en la tercera vemos aquí ahorita, por ejemplo, porque yo creo que una página de los están a 30 cuadros o menos, entonces que la calidad que se solicitaba en este caso es la indicando el máximo de los tipos de 60 cuadros. ¿Está viendo ahí las fotografías de Marta?
Sí.
¿O ponemos
sí, sí las estamos viendo y te escuchamos con problemas de audio por tu día de mar, pero sí las estamos viendo.
Ok. Bueno, básicamente, como les decía, la traducción fue muy retadora en ese sentido, porque obviamente, pues, las imágenes que nos estaban solicitando en la calidad de video pues era bastante de bastante calidad. Entonces, pues bueno, el resto fue quedó ahí en la parte de conectividad de la red. Por otro lado, también la gente de Japón pues, nos solicitó una conexión con directamente con Japón, con la Universidad de Kyushu y con Corea. Entonces, a través de esto ellos solicitaron equipo Vizio que se llevó al centro de funciones de Marte. Entonces, pues también hay una parte interesante de esto, que era de Vivo, cuando se lograron muy buena calidad de traducción. Con esto nada más termino esta parte. Quisiera pasar ahora al segundo punto, que es el resultado de las pruebas de videoconferencia que se realizaron en junio para evaluar la solución punto que se va a tener próximamente. En estas pruebas participaron Acano, Cisco, Polycom y Pexis. Básicamente las pruebas eran tener la conexión a través de la red avanzada y a través de internet comercial. Para obtener la red avanzada, lo que se realizó fue poner las tarjetas de los equipos que los proveedores estaban proponiendo en la red de la UNAM. Y adicionalmente, pues bueno, tenían que tener también a través de internet comercial desde alcanzando lo que decía Reduna. Lo que está grabando básicamente es la compatibilidad con el explorador del CNPT, que es el WebRTC, la compatibilidad con podcast del 23 por sí, y la compatibilidad con móvil, que es tableta o teléfonos inteligentes. Y debe ser una solución integral, ¿no? Obviamente las pruebas que se solicitaron fue de reproducción de video, audio y video y contenido. Las unidades que participaron en este caso de estas pruebas son la Universidad de Guadalajara, la Universidad de la Toscana, la Universidad de Torre Metropolitana, la Universidad de Toma de Estado de México y Red Clara. esto intercambiando los responsables de los sistemas de videoconferencia de la institución y finalmente pues todos los usuarios terminales que estaban en la Universidad de Senador, en la Universidad de Trabajo de Largo, del Politécnico, en algunos con Ale, y en otros en el como la de Zacatecas y la Politécnica de Bacalier. Al final de esto, los participantes que estuvieron entre las pruebas, en este caso fue PUL, Cisco y del integrador Bandel. Y bueno, al final de todas estas pruebas que realizaron, tanto como de las oficinas de PUL y de las entidades que están en el proceso, todo esto nos dio como resultado, sobre todo, ahorita les voy a poner los puntos críticos, a la función seleccionada como denominada perfil. Básicamente, bueno, ahorita lo que nosotros, se hizo esta decisión, pues bueno, fue la compatibilidad que se tiene con GIMSAX 23 y SIM, y así como se puede resistir. También nos damos la facilidad de uso en clientes móviles, en PCs, tabletas, y adicionalmente conocemos la posibilidad de con YouTube para el envío de streaming que nos da de manera nativa ahí en el sistema. Esto es un punto muy importante que solicitó también ahí en la solución, ¿no? Y adicionalmente, bueno, esta solución nos da la capacidad de 300 puertos en HD, a diferencia de otros sistemas que solamente estaban ofreciendo filtros o otro punto importante, bueno, mencionar que el costo de mantenimiento de esta solución está incluido por 4 años, y también, bueno, comentar que el formato que se tiene de adquisición de esta estructura es un formato de red, es decir, la solución está pues diseñada de manera de que no se tiene el sistema como tal, sino que se paga por todo, digamos, anualmente por 4 años que se adquirió, y al final, pues bueno, se tiene que continuar pagando, al final de los 4 años, se tiene que continuar pagando por el uso de esta infraestructura. Todo el mantenimiento está incluido en sus 4 años, la actualización, todo lo que está incluido en sus 4 años. Y bueno, eso también es un punto importante a considerar en relación a que tenían las otras soluciones solamente periodos de mantenimiento por un año o unos años que son los que máximo se requieren. Entonces, ahora los 10 pasos que tenemos aquí por Fujuri, pues bueno, seguramente se va a instalar en donde se va a tener que definir el lugar de instalación, porque en el fondo va a ser más estable en modo pasajero para tener pues de redundaje. Entonces, habría que definir ahí esta parte donde se instalará, pues la parte que tenga para. Este es el área que el punto de consumo. Y también cómo se les va a habilitar el acceso a los usuarios de las instituciones de educación superior. Esperamos que este sistema, bueno, esté ya listo para la reunión de otoño, para que se realice ya ahí la publicidad a través de este sistema en colaboración con esta empresa, la Alimenta Pública. Y bueno, si no tienen alguna pregunta, perdón, si tienen alguna pregunta, no dicho, o pregunta, adelante.
Si no hubiera otra pregunta, creo que no hay dudas al respecto, ¿no? Si no hubiese preguntas, entonces pasamos al siguiente punto. Muchas gracias, José Luis.
Gracias, Luis. Azael nos acompaña. Vi que Azael estaba con Jaime Olmos. Ah, perfecto. Bueno, entonces, les informo que Arnoldo Vidal nos envió un correo ayer diciéndonos que pues, no nos iba a poder acompañar. Carlos de Dios nos comentaba lo mismo. Y bueno, Mario Farías no supe qué pasó con él. Si quieren les comento en lo que... Ok, perfecto. Hasta ahí. ¿Tienes algo que comentarnos respecto al grupo de PVCs?
Bueno, básicamente está que él tiene las pruebas con el servidor de QDI, soporte IPv6, y ahí están instalados para encontrar una que hay problemas ahí con la máquina virtual para soporte. De fuera con IPv6 nos envió el DAC una garantía a la máquina física, pero no a la máquina virtual por IPv6. Estaría en un problema que tenía que compilar las certificaciones, pero no he estado trabajando con Fernando Aranda y también Jaime, que me comentó al respecto y me ha hecho estar trabajando. Ese es el avance que les quería comentar. Ah, básicamente.
Gracias, Sael. ¿Alguien tiene un comentario al respecto? Luis, si te parece, pasamos al siguiente punto.
Adelante, maestra, por favor.
Gracias. De los nuevos grupos que se integraron, Gobierno de TI, como coordinador Hugo Rivera, Redes Inalámbricas, Alejandro Varela, de la Universidad de Guadalajara, Gobierno de la UNAM, perdón, Núcleo Universitaria, y Joel Novelo C, de la UADI, y del DSDN, Jaime Olmos de la UDG. Aquí básicamente la que les tendría que rendir informes soy yo. Les aviso que ya vamos a iniciar los trabajos para generar logotipos, listas de distribución, grupos de trabajo, cuentas de correo, y me estaré poniendo en contacto con ustedes, puede ser vía correo, y si no tengo respuesta, pues sería telefónicamente. Yo espero pasando la reunión de otoño. No sé si alguien quisiera comentar algo, alguien tiene alguna duda. Sí, Hugo, adelante, por favor.
Gracias, Marta, buen día. Sí, para la reunión de otoño, propuse un tema, todavía estoy tratando de comentar a los patrocinadores. Para que algunos de ellos nos puedan ayudar con el tema. Y también para el evento quisiera aprovechar para aplicar una encuesta. Entonces, nos dice la carta que van a estar entregando los participantes, se pueda tirar algunas tocas para que contesten esta encuesta y ver básicamente lo que buscamos es conocer el estado de algunas universidades desde el punto de vista del usuario, ¿no? Acerca de estos temas de modernización y de tecnología de información, en espera de que en algún momento se tuviera alguna conferencia, alguna plática ya con responsables de TIC o bien con directores o rectores o responsables de mayores posiciones dentro de las universidades. Ahorita por lo pronto estaremos buscando la aplicación de esta encuesta, ¿no? Terminar.
Hugo, ¿nos pudieras decir cómo sería la encuesta? ¿La encuesta sería en línea o la encuesta sería de papel para que se repartiera ahí en la reunión?
Sí, nos quedan con ustedes y tal vez poner una liga para que estuviera en línea. Para los que no puedan participar de ir a hacer eso, pero vamos a estar en línea.
De primera instancia yo no creo que
habría
ningún problema. Estaba diciendo que poder hacer una encuesta en la reunión de otoño donde están los dos directores de TI y lo dar la mayor información posible. Bueno, entonces quedaría también como parte de un acuerdo que se acepta la moción de Hugo de repartir esta encuesta. Hugo, está Decia de la Universidad Veracruzana y me parece que tiene algún comentario. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Dacia, perdón, Dacia.
Bueno, ¿me escuchas?
Te escuchamos, adelante.
¿Me escuchas?
Sí, 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 se escucha bien, adelante, por favor.
Le comentaba a Marta que a mí me acaban de integrar al grupo de gobierno del país sobre las interesadas y que por lo que veo una de las primeras actividades es realizar una especie de diagnóstico en las 10 respecto a este tema, pero pues que no he recibido la actualización, me pongo sus órdenes en lo que les podamos apoyar. No sé si el cuestionario ya esté conformado, en qué plataforma se va a liberar, o va a ser en línea. No sé si eso ya está acordado de alguna manera.
No, eso apenas es la información. Espero convocarlo para que lo algo sencillo, todavía no está elaborado, puesto que apenas también estamos tomando, ¿no? Como grupo. Pero sí, muchísimas gracias por el interés y déjame anotar la lista de correos. Y ya pues Marta también nos ayudará a enviar un mensaje adelante de los demás. Que, a la vez, que toda la comunidad que se quiere integrar.
Sí, Dacia, esa es parte de mis compromisos, generar una lista de distribución para el grupo de gobernanza. Prometo ponerme al día. Redes inalámbricas, Alejandro Varela, él no nos está acompañando. Nube Universitaria, Israel Novelo, como les comenté, tiene una auditoría y no pudo estar con nosotros. Jaime Olmos, SDN, ¿gustas comentar algo, Jaime, al respecto?
Claro que sí. Primero quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace unos minutos, en la conferencia que estamos llevando a cabo por parte del Crédito Regional de Asia Pacífico, por parte de Josh Michelson de la FANIS, apareció la región de México y no lo digo por precisión sino por motivar a la comunidad. La UNED apareció en el top 10 de México con un 40% de despliegue de parte de región 3. Entonces, quería aprovecharlo para mencionarlo y ver si es un nombre de la comunidad, ¿no? Y bueno, por parte de el grupo de trabajo, como ya mencionaron nuestros compañeros, pero nos estamos formando. Sin embargo, vamos a tener una participación en un taller de instrucción de SDNFD en la próxima reunión de CURI, otoño. Y por otra parte, mencionarles que en representación de la universidad y también de la comunidad CURI, material mañana vamos a hacer una presentación de una aplicación realizada en casa, en conjunto con un servicio privado, de una aplicación para contención y ataque y optimización de ancho de banda. Y por último, nada más mencionar que se le hace extensiva la invitación a la comunidad para que se sume a este grupo. Por mi parte, quería hacer mi reporte.
Gracias, Jaime. Luis, hemos terminado con este cuarto punto. No sé si quieres comentar algo. Si no, para dar paso al último, que es el caso. Adelante, Luis.
Sí, oye, Marta, aquí nada más un punto. Del tema del cuestionario que estábamos comentando hace un momento, ya lo confirmábamos de parte de Hugo. El documento todavía está abierto, entonces es el momento en el que las diferentes universidades que van a estar participando en nuestro grupo técnico empiecen a aportarle el cuestionario. También compartirles, la NUYE se está haciendo lo propio en el tema del gobierno del TEI. Yo creo que antes de empezar a hacer sinergia pues con la parte de la NUYE, sí tenemos que madurar nosotros un instrumento para eventualmente tener pues, los complementos que nos puedan unir y generar una retroalimentación más rica con los grupos que se están desarrollando a nivel nacional. Y sobre este instrumento, lo que sí sería bien importante es que en la primera reunión del grupo técnico se puedan definir las fechas. Y una vez que se definen las fechas, al momento de dar a conocer la encuesta, pues aprovechemos los enlaces que tenemos con las diferentes universidades, tecnológicos, centros de investigación, etcétera, para ser comunicados directos, a la alta dirección, poniendo el objetivo que tiene el instrumento, los beneficios que aportaría, etcétera, etcétera, para que realmente podamos tener una especie de diagnóstico inicial en los temas de gobierno de TI, que bueno, una de las hipótesis a nivel nacional es que realmente nos hace falta penetrar y consolidar los modelos de gobierno de TI en la mayoría de las instituciones. Pero, ¿qué sea el resultado de este diagnóstico? Para que no te quede nada más en un documento por aquí que tengamos nosotros como pivote, sino que sea un instrumento de valor para nuestra corporación, para nuestras universidades, y que pueda representar eventualmente una publicación. Entonces, yo haría esa invitación a Hugo para que le demos completamente toda la forma y toda la fuerza de este instrumento, porque los esfuerzos se están haciendo y vale la pena que le invitamos un poquito a los esfuerzos de darlo a conocer a las otras instituciones. Si lo da a conocer, por ejemplo, de parte del licenciado Carlos Casasus a un rector de la universidad, es un hecho que nos lo van a responder, porque el rector, aunque lo deriva o lo asigna al responsable de tecnología, pues ya identifica tiempos y vamos a tener la respuesta a esta petición. Entonces, generemos ese protocolo pues para darlo a conocer, porque sí es importante, ¿no? Entonces, ahí ponerlo, creo que el grupo va muy bien, los grupos que se están desarrollando ya tienen unos trabajos interesantes. En el caso de redes inalámbricas, bueno, no está presente Alejandro Varela y bueno, al respecto ya se estuvieron platicando algunos aspectos entre la semana pasada y esta semana, entre Universidad de Guadalajara, otras instituciones y obviamente también CUDI. Se están haciendo unos esfuerzos y unos proyectos iniciales interesantes que en una siguiente sesión abordaremos con mayor detalle. Entonces creo que los grupos están empezando muy bien. Sí me quedo pendiente de nuestro grupo de Múpicas. Voy a ver ahí los avances al respecto también en el tema de la capacitación para pues sobre todo ver que estemos abonando los diferentes objetivos que nos estamos trazando, porque pues tenemos que cada parejo tenemos actualmente un poquito menos de 10 grupos. Entonces los grupos tienen que avanzar con toda la dinámica que necesita actualmente CUDI. Entonces bueno, ahí es un compromiso que voy a platicar con los coordinadores de los grupos. Entonces, adelante Marta con el siguiente punto, por favor.
Luis, aprovechando que tocaste el punto de los cuestionarios y el procedimiento que había que hacerse, y respecto a la reunión que tuvieron la semana pasada de un tema de móviles, yo les había comentado en la sesión pasada del CDR que estamos trabajando en CUDI con otras redes nacionales de educación e investigación para ver cómo se introducen servicios móviles para estudiantes y profesores e investigadores. Hay un cuestionario que ya elaboramos a nivel ENRES, a nivel global, que me gustaría que en lugar de que lo maneje yo directamente, yo trabaje con el ingeniero Varela, para que sea a través de ese grupo de trabajo que se difunda a las universidades, y así vamos haciendo el trabajo colaborativo por procesos mucho más ordenados que si lo hago yo directamente nada más, ¿no? Porque ya hay una comunidad que se dedica a ese tema.
Sí, Tama. De hecho, lo que sería muy interesante aquí es que si también vamos a hacer un esfuerzo de este cuestionario, podamos integrar los cuestionarios a estos instrumentos y, o sea, generar un solo instrumento. instrumento, pero con diferentes rubros. O sea, bien está la parte de gobierno de TI, la parte de redes inalámbricas, si queremos que esto llegue a las instituciones. Para evitar también que estamos solicitando información en diferentes momentos y, bueno, causar a la mejor incertidumbre en las universidades, ¿no? Esto yo lo pongo aquí sobre la mesa, que sería una propuesta que pudiéramos integrar un solo elemento, pues, de levantamiento. ¿Cómo lo ves? ¿Tú cómo ves, Salma?
Tengo una preocupación porque este instrumento tiene un periodo determinado porque se está haciendo un análisis de un proyecto internacional, entonces probablemente está como desfasado del resto de los temas que se podían tratar colaborativamente por la componente internacional que tiene. Esta encuesta se va a lanzar a nivel mundial en las universidades con las instituciones o las redes nacionales que están participando en el proyecto. Entonces nos dan un tiempo determinado, es en inglés todo, entonces no sé si empate con lo que tú dices, pero efectivamente hacia el futuro sí deberíamos de trabajar en el sentido que tú comentas.
Ok, Salma, entonces manejemos lo independiente. Okay. Manejemos una estrategia independiente entre los dos instrumentos, pero sí pues apoyándonos en las comunicaciones formales hacia las altas autoridades en las instituciones, ¿no?
Ok.
De acuerdo, adelante.
Bien, sí.
¿Algún comentario? Adelante, Marta.
Iba a decir lo mismo que tú, Luis. Bueno, que si nadie tiene ningún comentario, teníamos un tema pendiente que nos sugirió Azael, pero la persona que nos puede dar respuesta, que es Mario Farías, en este momento no se encuentra conectado, es sobre los dominios de los RFSMX, así que yo les propongo que lo dejemos para la siguiente reunión.
Ahí
está Azael.
El dominio que lo tenía el servidor, sí, el dominio que lo tenía Mario en el servidor de la ULSA, pero ya no está en la ULSA, entonces nada más es tener este dominio en los servidores de CUDI, eso es todo para reactivar esta página de los CBTC en MX. Yo digo, eso no creo que haya mayor complicación, no ponga ahí tratando arando. Tenemos que esperar a Mario.
Yo tengo una comentario.
¿De acaso alguno sabe?
Para que no haya una información no correcta. La ULSA, estamos en proceso de evaluar, así quedamos en una reunión que hubo con el director administrativo de la ULSA. Si hay alguna forma en la que la relación CUDI-ULSA evolucione hacia otra etapa, pero está en stand-by, todavía no está fuera totalmente la ULSA de CUDI.
Sí, Azael, creo que es algo que tendríamos que comentar y que trabajar un poquito más para darle solución.
No, pero bueno, esta no era dominio que... Perdón, se interrumpió, no era dominio realmente que lo tenía, lo administraba la ULSA como tal, bueno, ya, porque cuando estaba Mario ahí, pero más bien, si Mario salió, nada más, si es un dominio que es rs.edu.mx, pues tiene que estar en los servidores de CUDI. Y después regresa a la ULSA, bueno, esta ya la decisión que se tomará, independientemente si la ULSA cambia de categoría o no. Yo creo que es independiente, quizás puede ser precisamente ligado, pero no es para que el dominio esperara que se reactive, esperara que la función de la ULSA cambie.
Es correcto, Azael. Este dominio creo que Mario es quien lo controlaba, pero solo necesitamos platicar con él para poder hacer el cambio y poderlo pasar a los servidores de CUDI, y eso sería todo.
No
sabía
que tenía esa responsabilidad.
Es que te digo que son servidores de CUDI.
Bueno, hemos agotado todos los puntos. Luis, ¿algún comentario?
Sí, bueno, nada más de los comentarios es reiterar la invitación que se hizo para que pudieran registrarse. Realmente es importante que hagamos el registro de las personas que ya consideramos que vamos a estar presentes ahí en Puebla, porque eso nos permite cerrar las planeaciones para lo que es el evento. Entonces, pues sí, pedirles todo el apoyo para que se puedan registrar en la mayor brevedad. Si ya no hay otro comentario también de los compañeros, pues también es importante agradecerles la participación que tuvimos el día de hoy, de todos ustedes, y bueno, pues estamos aquí completamente a sus órdenes. ¿No hay necesario? ¿No? También, bueno, antes de cerrar, tomamos la minuta. Les compartimos la minuta para que si hay cualquier observación a la misma, bueno, también lo puedan compartir. Trataremos de enviarla más tarde, Marta, Citlali, el próximo lunes, para que te puedan hacer las observaciones, ¿no? ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.